Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Refrajos. Ya sabéis, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza en el 107.5 de la FM. Si todavía queda alguien que nos escucha de manera analógica y si lo hacéis de manera digital, pues ya sabéis que se escucha igual de rematadamente bien a través del sencillo comando www.radioenlace.org. El caso es que tenéis una hora por delante para oírnos hablar sobre cómics en la radio aquí en Radio Enlace de Hortaleza desde hace ya 28 años o 29, ya lo sé, he perdido la cuenta. Hace una pila de años que llevamos en antena brindándoos un programa sobre cómics en la radio. Cualquier cosa que siempre quisiste conocer sobre el mundo del cómic, aquí lo tendrás en estas ondas, en tu radio amiga, y oirás hablar sobre todo. Oirás hablar sobre superhéroes, manga, band de cine, underground americanos. Hablaremos de novedades editoriales, noticias sobre cómics, monografías, gráficos, todo lo que el mundo, las viñetas, los bocadillos, el noveno arte, la narrativa secuencial te ofrece, aquí lo tendrás contado a la idiosincrásica manera de Fábulas y Reflejos y acompañado también pues por mis divagaciones incesantes y sin fin. Aunque también algo bueno tiene que tener todo esto, estaréis acompañados de la mejor música posible. Pero todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad al final que pues cualquier parecido de este programa y un programa sobre cómics en la radio acabará por ser pura y simple coincidencia. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Pues aquí están The Turtles con su So Happy Together, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que acabará por ser y será el programa de hoy. Empezaremos con la sección de novedades editoriales. No tenemos muchas, solo son relativas a una editorial, ECC, pero bueno, aquí os las traemos porque hay cosas interesantes. Luego vendrá la sección de noticias sobre cómics, que tenemos también unas cuantas, pero bueno, las seleccionaremos y os las contaremos de manera lo más simpática y agradable posible. So happy together. Y en cuanto al acompañamiento musical, lo hará el fantástico grupo de blues 10 Years After con su disco del año 70, Cricklewind Brothers, que estoy pronunciándolo fatal. El grupo, el Cricklewood Green, no me salía la pronunciación, Cricklewood Green de 10 Years After, el grupo de Alvin Lee, un grupo auténticamente soberbio. From deep in the darkness. Bueno, pues aquí está BTO con su Give Me Your Money, Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y comenzamos, como os decíamos, en esta semana solamente os hemos traído las novedades de ECC. No son muchas, pero hay de todo, entre reediciones y cosas novedosas que están curiosonas, ¿eh? Empezamos con una reedición, una recopilación de todos los trabajos que hizo el grupo creativo, los dos autores, Eduardo Risso dibujando y Brian Azzarello guionizando, sobre Batman. Esto se llama Batman Ciudad Rota y es eso, como os decía, la recopilación de las historias que hicieron sobre Batman este equipo creativo, que fue, entre otros, los responsables de 100 balas, uno de los iconos de la segunda, tercera etapa del sello Vértigo, y actualmente los autores de la estupenda Moonshine, esa historia de gangsters, ley seca, hombres lobo, que a mí me está pareciendo entretenidísima. Bueno, pues este grupo, este equipo, Brian Azzarello guionizando, Eduardo Risso dibujando, contaron hace unos años, durante el paso del devenir de los años, una serie de historias sobre Batman que están aquí recopiladas en este tomo, Batman Ciudad Rota, con un toquecito un poco noir de historias de Batman más cercanas a la serie negra, al héroe urbano, que a los superhéroes más típicos del universo DC. Casos que son más historias de detectives, Batman como detective investigando determinados crímenes en Gotham, y que, oye, aunque solo sea por el dibujazo de Eduardo Risso, que me parece completamente soberbio, pues puede merecer la pena. Eso sí, son 240 páginas, unas cuantas, 33,50 euros, los precios en... Yo entiendo el coste del papel, entiendo el coste de todo, todo está subiendo, pero llega un momento en que estos tomos se van a poner, pues ya difícilmente accesibles. Se está publicando mucho a un precio alto y no sé yo hasta qué punto va a aguantar el sistema. Evidentemente no estoy diciendo la burbuja se rompe, que llevamos años diciendo eso y al final no parece que haya ocurrido. Es más, cada vez hay más editoriales, pero creo que estamos llegando ya a un punto límite. Hay un punto límite, hay un momento en el que, mira, pues ya no. Hasta ahora se va haciendo y se está manteniendo, pero va a llegar un momento en el que no se puede. El horizonte de sucesos, que se llama, cuando ya no puedes escapar del agujero negro, pues llegará un punto en el que pase lo mismo. Pues mira, pues yo ya no puedo pagar esto. ¿Qué le voy a hacer? Me molaría, me gustaría, pero ya no se puede. Y no sé yo cómo terminará la cosa. Pero bueno, esto es una reedición de historias sobre Batman y ahora os traemos unas nuevas historias sobre Batman. Hace poco, bueno, está saliendo todavía, no ha terminado toda esta... Bueno, pues todo esto... no me sale la palabra que estoy buscando. Bueno, pues esta serie de historias con un punto de partida común dentro del universo DC que se llama Un Mal Día. Batman, Un Mal Día. Viene a colación por lo que contó hace mucho de manera magistral Alan Moore en La Broma Asesina, en el que se defendía la tesis de que tanto Batman como Joker son dos caras de la misma moneda y que solo hizo falta un mal día a ambos para que, bueno, pues se zumbaran. Batman, el asesinato de sus padres, se convirtió en justiciero y al Joker le pasa lo que cuenta en esa historia, que no voy a destripar, por si acaso alguien quiere, no se la ha leído y le apetece hacerlo, debería, porque no solo está Alan Moore guionizando, está Brian Bolland dibujando como Los Ángeles. El caso es que Joker tuvo mal día y se volvió así. Luego, la historia tiene más lecturas de lo que parece, porque, no os lo cuento, ya todos sabéis de sobra cómo es La Broma Asesina y qué pasa con el comisario Gordon. Pero bueno, siguiendo este rebufo, nos cuentan cómo los villanos DC llegan a ser lo que son, porque tienen un mal día, un mal momento, les pasa algo que, oye, pues les toca la cabeza. También se vio, por cierto, la peli de Joker, la de Joaquin Phoenix. Y aquí nos están contando historias de origen, no sabemos muy bien si dentro o no de continuidad, porque es la historia que cuenta el villano, que a saber si es verdad o es mentira, como decía el Joker, por cierto, en La Broma Asesina. Y en esta ocasión empezamos con el acertijo, Batman, Un Mal Día, el acertijo, pero es que el equipo creativo son Tom King y Mitch Gerard, el equipo creativo del Sheriff de Babilonia o Mr. Milagro. Un equipo creativo que me gustó mucho en el Sheriff de Babilonia. Mr. Milagro me estaba gustando bastante, pero al final se me hizo un poco así de bola. Y luego ya he leído más cosas de esta gente que me están gustando menos. Pero bueno, es un buen equipo creativo, no cabe duda. Y ya veremos cómo nos cuentan del origen de el origen o una historia sobre el Riddle, el acertijo, que son 64 páginas, 9 euros. Pasando, porque no pasando de superhéroes, no es que pasemos, pasamos de superhéroes, sino que bueno, pues pasamos a los superhéroes por la derecha, porque no todo van a ser superhéroes. También hay buenos cómics de ciencia ficción y ECC también publica de todo, como es el caso de Última Frontera, el nuevo cómic del autor Leo, el de los mundos de Aldebarán, en este caso acompañado por Icar. La historia de qué va, pues nos hablan del planeta Tau Ceti 5, un planeta bastante peliagudo porque, bueno, hay territorios muy chungos en el planeta. Hay zonas del planeta, como algún barrio en Madrid o en Barcelona, que son peligrosetes. Y el caso es que, bueno, pues en los límites con ese mundo peligroso está la ciudad de Ereshkigal, la última frontera antes de llegar a sitios que ni siquiera se han explorado por no haberse hecho cosas. Hay mucho miedo entre los habitantes de esta ciudad porque pasan muchas cosas y contratan a un par de mercenarios para que les protejan. Que cuando llegan la gente dice, este es un señor muy jovencito que apenas puede moverse, necesita un armazón para moverse, y este otro es todavía más joven. ¿A quién hemos contratado? Válgame Dios. Y basta ver su primera actuación para darse cuenta que han elegido bien a los mercenarios elegidos. Pero claro, ahí poco a poco se irá desentrañando una historia que pinta muy bien. La verdad es que a mí el punto de partida me ha parecido lo más interesante, con un toquecito a Jodorowsky, no lo voy a negar, pero oye, tampoco pasa nada. 200 páginas, 23,50. Y terminamos con el último trabajo de los autores de Las Tortugas Ninja, Kevin Eastman y Peter Laird, solo que aquí se juntan con el guionista Tom Wolfe y los dibujantes Sao Escorza, Isaac Escorza y Ben Bishop. Con lo cual, igual, lo mismo, están teniendo esta gente la idea, han hecho un par de diseñitos y bocetos y tacatoa, tirando y que vuelvan. Bueno, esto, sea como fuere, se llama El Último Ronin, y os leo la sinopsis, a ver si os llama la atención, que mal no pinta. El futuro de la ciudad de Nueva York es oscuro, un campo de batalla urbano de alta tecnología controlado por el Clan del Pie y sus soldados cibernéticos. ¡Chan, chan! Bueno, hasta aquí, muy Tortugas Ninja, pero en el futuro. Vamos a ver cómo sigue la sinopsis. Pero desde los terrenos baldíos y más allá de las murallas, acecha una tortuga. Ya, una tortuga tenía que salir. Pero bueno, prosigamos viendo cómo acecha esta tortuga. El caso es que desde los terrenos baldíos y más allá de las murallas, acecha una tortuga que sobrevive en solitario, el último Ronin, que emprende una misión desesperada para terminar con el feudo de sangre de su familia de una vez por todas. Llevando con él tan solo los recuerdos de los que dejó atrás, se unirá a nuevos y viejos aliados para reclamar las alcantarillas o morir en el intento. ¿Y si esta tortuga es una de las tortugas ninja que ahora es Ronin? No lo sé, sería interesante a ver a qué tortuga han escogido los creadores de las mismas para que sea el que quede al final en este futuro distópico, a ver quiénes son los aliados y conocidos que van encontrándose por el camino. El caso es que si sois de las tortugas ninja, pues es una cosa que, oye, más o menos pueden aparecer, cuanto menos, curiosona. Yo os decía, esta semana no tenemos muchas noticias, han sido solamente unas poquitas, con lo cual, si queréis, pues oye, empezamos a comentaros un poquito el grupo del que os hablaremos hoy, ponemos una cancioncita y así vamos avanzando. Esto lo estoy grabando un jueves, no he podido, otro día, y es un jueves, estoy, como siempre, muy cansado de la semana, me queda todavía un viernes en el instituto, que pues figuraos cómo son los viernes en los institutos, es una cosa realmente, ay, no quiero, bueno, no quiero ni pensarlo, así que vamos a pasar a 10 Years After, 10 años después, un grupo que se funda en el año 66 y más o menos viene un poquito, bueno, pues siguiendo la estela de un blues un poco intelectual que surge en Gran Bretaña, en Inglaterra. El blues de Estados Unidos pasa por las manos de unos músicos un poco más cerebrales, más urbanitas, con otro tipo de bagaje cultural y musical. Así surge, por ejemplo, los Yardbirds, surge Eric Clapton con los Blues Breakers, surge Cream, también con Eric Clapton, aquí ya veo una pauta, y al hilo un poquito de todo esto, llegan estos grupos que, digamos, sobrepasan un poco el rhythm and blues, más de raíz americana, y se fusiona el blues con la psicodelia, con el jazz un poco más cerebral, y acaban haciendo unos grupos realmente interesantes, como es el caso de 10 Years After, el grupo que forman Alvin Lee y Rick Lee. Alvin Lee, pues el guitarra, Rick Lee a la batería, Leo Lyons el bajo, y Chris Chick Churchill, el teclado. En el 67 este grupo debuta en un festival de blues y de jazz, el Festival de Blues y de Jazz de Windsor, y empiezan a ser famosísimos. Por aquel entonces, gran parte de, digamos, donde se brean los grupos es en directo, es en las salas, es en los bares, en las salas míticas como el Fillmore en Estados Unidos, o como el Marquise en Inglaterra, en Londres. Es decir, las bandas, antes de empezar a grabar, se fajean en pubs, los ve un montón de gente, tienen ya seguidores, tienen groupies que les van siguiendo, y después dan el paso a la grabación, pero esta gente se mueve previamente en otros círculos. Así que en el 67 llegan a este momento, y entre estos años, 67 y 69, graban unos cuantos álbumes con bastante éxito. 10 Years After es el primero. Sin embargo, yo voy a poner el disco del año 70, Cricklewood Green, que es un disco en el que ya la fama, sobre todo en Estados Unidos, empieza a extenderse de este grupo hasta que se cansan de la fama. Y se cansan de la fama porque Alvin Lee dice que se empezó con tanta gira, tanto concierto, tanto bolo, acaban sintiéndose como una gramola con patas. Y a un sitio, a tocar y a que te pidan canciones. Y pues no disfrutaban. Salvando las distancias, algo parecido nos ocurrió a los Beatles, que dijeron, mira, ya vamos a dejar de hacer conciertos, que es una tontería, vamos a dedicarnos a componer, a tocar. Para nosotros, para que se oiga, para hacer arte. Y bueno, pues en eso acabó. 10 Years After, tuvieron rupturas, se volvían a juntar, más en el presente y demás, pero bueno, digamos que sus años buenos fueron del 66 a 70, 71, en el 70, con este Cricklewood Green, que soy incapaz de pronunciarlo esto bien. Podrían llamarse, yo que sé, Pan. ¿Cómo se llama el grupo el disco de este grupo? Se llama Pan. O se llama, yo que sé, cualquier cosa así que sea fácil de pronunciar. Yo que sé, teléfono. Se llama teléfono el disco, ya está. Ah, pillado. ¿Para qué más ponerlos cosas? Pues no. Tiene que llamarse Cricklewood Green, que tiene su complejidad de pronunciación. Bueno, pues vamos con este disco, que tiene algunas de las canciones más conocidas de este disco, y son todas poco conocidas, pero vamos a poneros, yo creo que, venga, este Working on the Road, trabajando en la carretera, que seguramente haga referencia a esas giras incontables en el que tienen que componer incluso y pensar en la carretera, porque no tienen sitio ni momento para grabar, para pensar, para relajarse. Vamos con este Working on the Road de 10 Years After, sonando así de estupendamente bien. Luego volvemos, no vayáis. Bueno, pues aquí estaba Ten Years After con esta canción, Walking on the Road, sonando así de magníficamente bien de su disco y del boot Green, que ya estoy empezando a pronunciar a lo mejor, del año 70. Mira que me gusta a mí este Ten Years After, un grupo estupendo. Bueno, pues sigues escuchando Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, en el centro de Hortaleza, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 28 años que llevamos en antena. Pero que si el directo te viene mal por cualquier motivo, no pasa nada, no te preocupes, porque puedes descargar tu programa desde muchos sitios. Puedes irte al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, allí lo colgamos tranquilamente todas las semanas y desde allí te lo puedes descargar o escucharlo en streaming. Puedes ir también al portal iVoox, allí también se aloja, así que te vas a iVoox con V, con dos O's y con X, iVoox, y no tienes más que buscar Fábulas y Reflejos, y también está ahí. Y por si fuera poco, también puedes hacerlo desde la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Red Enlace, que se emite todos los sábados de 9 a 10 de la noche, aquí también en Hortaleza, en el que yo colaboro de vez en cuando. Hoy sábado no creo que pueda ir, pero bueno, creo que se la va a hacer. Y el caso es que en su página web, www.solosanteelpeligro.com, también puedes descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Y si queréis, sin más dilación, podemos poner ya nuestra sintonía para noticias sobre cómics y empezar con ellas así, tan ricamente. Bueno, pues aquí están los Pussytones, con su Bad News Travel Fast, las malas noticias viajan rápido, ¿qué dicen ellos? No siempre, a menos no es nuestro caso, que las noticias nuestras suelen ser neutrales, a veces son malas, sí, pero hoy no son malas, hoy son noticias neutrales, y con ellas comenzamos. Tenía que decir otra cosa yo sobre las noticias, bueno, es igual, ya me acordaré. El caso es que este Bad News Travel Fast es nuestra sintonía para la sección de noticias sobre cómics del programa, y vamos con ella. Y vamos con ello con una noticia que puede ser curiosa, porque es la vuelta de un equipo creativo que estuvo muy metido con el universo cósmico Marvel, y nos rescatan una serie limitada de un personaje clásico del universo cósmico Marvel. Los autores son los siguientes: Ron Marth a los guiones y Ron Lim a los dibujos. Ambos tuvieron una etapa considerable en Estela Plateada, y hace poquito hicieron una serie limitada, una miniserie llamada Renacimiento Silver Surfer, donde bueno, pues volvieron otra vez a contar cosas sobre el personaje, sobre Estela Plateada. Ahora van a hacer lo mismo con otro personaje clásico Marvel, un personaje clásico cósmico Marvel, creado por Jim Starlin y que tendrá su aparición en la tercera película de Los Guardianes de la Galaxia. Seguramente con estas pistas sabréis de sobra que me refiero a Adam Warlock, Warlock, el líder, el guardián de la Guardia del Infinito, protector en su época de la Guardia del Alma, de la Gema del Alma, muy metido en... pues en todas estas sagas cósmicas Marvel con Jim Starlin, el Guantelete del Infinito, la Gema del Infinito, la Guerra del Infinito y todo lo que tuviera que ver con el infinito, ahí estaba Adam Warlock. Y es un personaje, pues oye, que en los 70, cuando lo crea Jim Starlin, muy metido en un mundo de psicodelia, no quiero decir drogas, pero bastante cercano a ese Steve Ditko de los tres años, Steve Ditko, o ese mundo muy imaginativo, mezclando lo cósmico con casi el espacio cósmico interior de la mente. Unas historias muy buenas, el Adam Warlock, el Warlock de Jim Starlin, y que bueno, este personaje ha tenido un montón de apariciones y etapas en los cómics Marvel cósmicos. Debo decir que el casting para la película no me gusta nada, yo lo lamento. Oye, el actor lo hará estupendo, no voy a negarlo, no he visto la película, el actor puede bordar su papel, evidentemente cada uno tiene derecho a hacer el casting como le apetezca y le salga del pie, pues tampoco lo voy a negar, pero que a mí personalmente el casting escogido, el actor escogido, físicamente en las fotos que que veo, pues no me gusta nada. Pero bueno, como cada vez veo menos películas de superhéroes y adaptaciones, no va a haber ningún problema. Aunque esta sí, esta la quiero ver. Guardianes de la Galaxia sí quiero verlas. El resto ya no las tengo todas conmigo, pero esta sí la quiero ver. Pero bueno, ¿de qué va a ir todo? ¿De qué va a ir esta saga, esta serie limitada sobre Adam Warlock? Bueno, pues va a ir sobre la siguiente evolución de Adam Warlock. ¿Qué es la siguiente evolución de Adam Warlock? Bueno, pues este héroe cósmico se va a encontrar con, bueno, pues su siguiente etapa evolutiva de lo que es él. En este caso, es de Adam Warlock. Pasamos, el siguiente paso evolutivo es Eva Warlock. Eve Warlock. Adam, primer hombre. Eva, primera mujer, según el Génesis. Así que esta versión femenina de Adam Warlock también, bueno, querrá conseguir las gemas del infinito. Adam fue creado para ser el espécimen perfecto y definitivo, pues ahora hay otro que es todavía más perfecta y más definitiva. Así que esta chica querrá, pues, quedarse ella por encima y acabar con el antiguo, el artista antes conocido como el espécimen definitivo, para que sea ella. Así que venga, aquí tenemos estas tollinas entre Adam Warlock y Eve Warlock. Hombre, a mí el personaje me gusta. Rom Lim y Rob Marth han hecho cosas majas. Así que esta serie limitada puede estar cuanto menos curiosa. Al menos, oye, volver a leer algo sobre Adam Warlock puede estar bien. Y si lo hace un equipo clásico, pues oye, también está bien. Y en este mundo de las redes sociales, a veces nos enteramos de noticias o empezamos a ser conscientes de que algo va a pasar en torno a un autor o a un personaje, porque de vez en cuando suben referencias veladas a las redes sociales de alguien está trabajando en algo, un dibujo, una editorial muy grande que empieza por Mar y acaba en Bell me ha dicho que trabaje para él, para un personaje o para un grupo de mutantes con X en el nombre. Están referencias veladas. En esta ocasión tenemos una referencia sobre Greg Capullo, si queréis pronunciarlo más como en americano, estaba trabajando en un proyectillo para Marvel del que no se había dicho ni palabra, solo Greg Capullo trabajando para Marvel. Lo último que he visto de Greg Capullo fue el Batman con Tom King, Batman con, sí, con Tom King, que la verdad es que estaba bastante bien a nivel de dibujo y no sabíamos qué iba a pasar, pero ha subido a sus redes sociales un dibujo de Lobezno, del capullo, así, como que no quiera la cosa. Tendrá algo que ver, ha dibujado a Lobezno porque le mola y ya está, no tiene más intereses ocultos ni subyacentes, o es que el siguiente proyecto de Greg Capullo en Marvel va a ser Lobezno, con él como guionista o con otro señor o señora. No sabemos. Solo que, bueno, pues este es el dato, que Greg Capullo ha subido a sus redes sociales un dibujo de Lobezno en el momento en el que se sabe que va, o que está trabajando en un proyecto ultra secreto para Marvel. Ya que vamos así alternando, si queréis, hemos visto una noticia, pues es una noticia nueva sobre Marvel. Nueva. Tiene que ver con un personaje antiguo sobre Marvel, que es Adam Warlock. Una nueva que es sobre secreta. Volvemos al pasado porque vamos a volver otra vez a atraer a personajes que fueron importantes en los 90. En los 90, los tan queridos por algunos y tan denostados por otros 90, vivió un momento de crear bastantes nuevos personajes, a ver si unos entraban y otros no. La mayoría no acaban de cuajar, pero hay algunos que sí, al menos en su momento. Y en ese momento el nuevo motorista fantasma, Danny Ketch, triunfó bastante. Las cosas como son, la nueva colección de Espíritus de la Venganza triunfó muy bien. Ahí estaba Danny Ketch, el nuevo albergue, el nuevo huésped del Espíritu de la Venganza y Zaratos, junto con Johnny Blaze, que ya iba de gente que conocía lo que estaba pasando y demás. Tuvo una etapa bastante querida por los lectores, no es mi caso. La cosa es que, bueno, guionizaba Howard Mackey, que a mí me pareció horrendo todo lo que hizo, pero dibujaba un estupendísimo Javier Saltares, que quiera que no, estaba muy bien. Bueno, estaba también Mark Teixeira, vino Javier Saltares, estuvo por ahí, creo que fue Adam Kubert, o sea, ahí pasó gente bastante maja, con una potencia gráfica estupenda en Espíritu de la Venganza. Y la cosa es que, bueno, fue un un personaje muy querido, que tuvo bastante andadura y que duró, y duró bastante y estuvo bien, ¿eh? No me estoy quejando en absoluto. Hay mucha gente que recuerda a Danny Ketch como su primer motorista fantasma y le tiene mucho cariño. Al igual que yo empecé a leer cómics en los 80, y para mí los 80 es mi época dorada de los cómics, hay gente que empezó en los 90 y es su época, y es exactamente, pero exactamente igual de respetable que lo nuestro, que lo mío. Así que bien, fenómeno. Y el caso es que, bueno, pues vendrá una nueva serie, no sabemos si limitada o no, seguramente sea limitada, y si tiene éxito, pues ya vendrá otro. Sí, perdón, 5 números, acabo de leerlo. Será limitada de 5 números, que guionizará Howard Mackey, el creador del personaje, bueno, el guionista que lo crea junto con el dibujante, que ahora mismo no recuerdo si el que inicia es Teixeira o Saltares, creo que es Teixeira el que empieza. Pero bueno, volverá otra vez a trabajar en este personaje y dibujará Daniel Picciotto, que no le conozco. El caso es que esto es una historia ambientada en ese momento, cuando Danny Ketch era el espíritu de la venganza, chimpón, chimpón. Luego ya sabéis que Jason Aaron, en su etapa de motorista fantasma, nos cuenta otra versión sobre Zaratos y todo esto, que seguramente los guionistas posteriores habrán pasado por el arco del triunfo, pero bueno, ahí está. El caso es que volveremos otra vez a leer cosas sobre Danny Ketch, que oye, mira, pues no está mal la cosa. Y como os decía, los 90 para mí fue ayer por la tarde, para mí ya es novedad. Yo es que todavía tengo este problema psicológico, cronológico. Para mí los 80 es el presente y los 90 es el futuro. Para mí, para toda mi generación, el cambio de década de 80 a 90 fue el futuro. Hemos llegado al futuro. Los 90. Para mí los personajes de los 90 son nuevos. Para mí Venom es un villano nuevo de Spider-Man. Me explico. Acostumbrado a leer Spider-Man en distintas ediciones, ya sea Bruguera, Vértice, Forum, uno conocía a los villanos de toda la vida. El Escorpión, Misterio, Doctor Octopus, y de repente vino Veneno, un nuevo personaje recién creado. Y para mí, todavía a día de hoy, Veneno, es un personaje nuevo, es un villano nuevo de Marvel, aunque haga ya 35 años que se creó el personaje de Veneno. Efectivamente, queridos niños y niñas, soy más viejo que las montañas. De hecho, hay montañas más jóvenes, hay montañas de orogenias más recientes que yo y que nosotros, o que vosotros, como queráis que hagamos que conjuguemos este verbo. El caso es que 35 años de Veneno van a celebrarse con un especial que va a ser una especie de verano de los simbiotes. Esto se publicará en verano, claro, y habrá unas cuantas series y demás y sagas sobre Veneno, y al igual que se está haciendo con Spider-Man, Spider-Verso, y estamos viendo esto ya hace tiempo, ya lo hizo Dan Slott hace tiempo, el Spider-Verso, visiones alternativas de Spider-Man del multiverso y una familia rara que iba matando a todos esos Spider-Mans para alimentarse de ellos. O sea, aquí surgieron personajes muy chulos como Spider-Gwen, por ejemplo. Salió, Spider-Ham creo que ya estaba, pero eso, el Spider-Man Punk volvió a meterse en embrollos al Spider-Man Noir, o como queráis pronunciarlo. Estuvo curiosa. Se alargó la broma, a mi juicio la broma, el chiste, se alargó mucho del Spider-Verso, pero la idea en sus inicios no estaba nada mal. Pues van a hacer lo mismo y lo propio con Veneno, y veremos un Venom verso. Y pues con estas veremos un montón de un montón de versiones alternativas de Veneno, mezclando a Eddie Brock, al simbiote, el simbiote lo coge uno, Eddie Brock hace otra cosa, no sé cómo será, porque esto es un proyecto. Tenemos algún autor y alguna idea de qué va a pasar, pero todavía no las hemos leído, porque esto pasará este año, pasará este verano. El caso es que ya veremos visiones de estos personajes como nunca los hemos visto, y os cuento algunas de ellas. En un principio nos cuentan que Ryan North y Paulo Siqueira van a hacer una historia. Ryan North fue guionista de la Chicardilla, guionizó también algún número de Hora de Aventuras, el cómic y demás. Y Paulo Siqueira, ahora mismo no me acuerdo, no lo recuerdo, ahora mismo no ubico. Ustedes sabrán perdonarme. Ryan North, Paulo Siqueira van a hacer una historia en la que Eddie Brock no es Veneno, sino que es Spider-Man. Oye, Eddie Brock era periodista, así que seguramente pues Eddie Brock va a la Feria de Ciencias a hacer el reportaje y le pica la araña. Supongo yo que eran por ahí los tiros, no lo sé. Pero veremos a Eddie Brock como Spider-Man. nos dice que la autora Mirka Andolfo van a mostrarnos un lado de toda la familia Brock que nunca pensaste que verías. Bueno, yo no tengo el gusto de conocer a los Brock, solo conozco a Eddie Brock. Sé que luego han hecho infinitas cosas con Veneno, con el simbiote, con el planeta de simbiotes, con el dios de los simbiotes y con, yo qué sé, con el Espíritu Santo de los simbiotes. No lo sé, han hecho muchas cosas con los simbiotes. Yo ya me pillo mayor esto. Pero bueno, ya veremos cosas de la familia de Eddie Brock, así que estupendo. Y por último, Leonardo Romero va a hacer una versión de Veneno en la que es un samurái. Ahí es nada. Y seguramente se dice, se rumorea, se cuenta, se narra que habrá Veneno, la Venom 3, la tercera película de Sony de Veneno. Se cuentan, no lo sé, la primera no fue mal. La segunda tuvo unas críticas de que la pusieron de vuelta y media. Y no creo yo que tenga ganas de hacer una tercera. Pero igual sí. Yo no he visto ninguna, así que no puedo opinar. Pero dicen que sí, que la gente de Sony quiere hacer un Venom 3. No sé si para quitarse la espinita de la segunda, para aprovechar el tirón del 35 aniversario, porque la abuela fuma o porque Pisuerga pasa por Valladolid. No sé, oye, sus motivos tendrán y si quieren hacerlo están en su más absoluto derecho de ello. Así que simplemente que dice que eso, que es un rumor y que seguramente empiece a rodarse este mismo verano. O sea, amenazan con rodar la película este mismo verano. No es solo que digan que vamos a hacer películas, sino que, oye, además nos ponen fecha de ejecución de la película, ¿eh? No estoy tampoco queriendo compaginar nada. Fecha de ejecución de la película, fecha de rodaje en 2023. Ahí es nada. ¿Queréis que pongamos otra canción? ¿Os parece? Las noticias hoy, como veis, son muy cortitas. Las estamos así diciendo de manera muy, muy rápida. Así que a lo mejor una cancioncita puede venir bien. Y además vamos a poner una canción larga. Es una canción larga, pero es que es la canción más famosa de este disco y una de las canciones más famosas de Ten Years After. Así que teníamos que ponerla. De hecho, he escogido este disco porque alguna de las canciones, como esta, son las más conocidas. La canción es Love Like a Man, ama como un hombre. Son 7 minutos y medio, casi 7 minutos 40, pero bueno, no pasa nada, son 7 minutazos de auténtico disfrute de blues. Yo creo que puede molarnos, porque oye, Ten Years After eran un grupo realmente bueno, como veréis ahora mismo con este pedazo de tema que es Ten Years After del disco Cricklewood Green, que ya cada vez se lo pronuncio mejor y casi lo pronunciaré no bien, pero oye, lo estoy pronunciando mejor que cuando he empezado. Sí, Cricklewood Green, Ten Years After, Love Like a Man. No vayáis, ¿eh? A ver si me hace caso esto. CD, ¿por qué no me haces caso? A ver, ¿qué problemas tenemos? ¿Por qué esto no suena? A ver, tranquilo, no pasa nada, todo va a ir bien. Paramos por aquí, paramos por acá. No pasa nada porque tengo plan B. Yo ya de esto, como no me fío nada, tengo plan B, así que ya sé qué está pasando. Bueno, menos mal que tengo plan B y a mí estas cosas ya no me pasan. No hay problema porque lo he traído en distintas maneras de reproducir el cacharro, así que lo he traído también en un CD para que no pase nada, meter un CD para que también pueda oírse esto, así que venga, vamos a poner el CD de Ten Years After, de Love Like a Woman, la canción. ¿Pensabais que podíais a mí engañarme? Pues no, señor. Yo siempre, cuando las cosas técnicas van, yo ya he vuelto, porque me espero siempre lo peor de las cosas técnicas. Bueno, ahora solo falta que funcione el CD y las cosas, que tampoco las tengo todas conmigo. Ay, a ver, ya hemos hecho lo más difícil, a ver si lo conseguimos. Venga, a ver si lo arreglamos. Esto es un CD 2, ¿qué es esto? Está subido. Pues venga, Love Like a Man. Sí. We'll be right back. Bueno, pues aquí estaba Ten Years After con su Love Like a Man, una de sus canciones, pues eso, más conocidas del grupo y del disco que estamos viendo, Crickle Boot Green, que es el disco que estamos tratando hoy. Bueno, pues aquí seguimos, nos quedan más o menos unos 10 minutitos de programa, nos queda todavía alguna que otra canción y nos queda todavía alguna que otra bastantes noticias. No dará tiempo a decirlas todas, pero bueno, diremos unas cuantas. Y vamos a contaros tres proyectos de tres series limitadas sobre cómic, a cuál más disperso, a cuál más variopinto, a cuál más multicolor, para ver que, oye, se pueden contar historias de cualquier tipo, pelaje, gramaje y condición. Empezamos con la editorial Boom Studios, que nos anuncia una nueva serie de terror de 4 números tan solo, no son muchos, llamada Las Estaciones Tienen Dientes, The Seasons Have Teeth. El guion es Dan Waters, del que no tengo el gusto de conocer, y dibuja Sebastián Cabrol. Cabrol con L y sin acento, ¿eh? No, bueno, sin tilde. No os despistéis. Sebastián Cabrol. Dicen que la sinopsis va a ser la siguiente. Y arrea constipado la sinopsis. Andrew es un fotógrafo de guerra retirado que vive una vida impregnada de arrepentimiento, dolor y tristeza. Bueno, como la de todo el mundo. O sea, tampoco sin ser fotógrafo de guerra, como la de todo el mundo. Pero todo cambia cuando las estaciones del año se encarnan en poderosas criaturas divinas. ¿A quién no le ha pasado eso? Que un buen día, un fin de semana, iba por la calle y ala, venga, voy a coger el metro y no puedes porque las estaciones se han encarnado en poderosas criaturas divinas. ¿A quién no le ha pasado? Pues ahora pasa tanto que se ha hecho un cómic sobre el tema. El caso es que ahora Andrew lo arriesgará todo para dar con la primavera, el verano, el otoño y el invierno, con la esperanza de capturar la imagen perfecta de cada una de ellas que le ayude a encontrar su redención y tal vez devolver el color al mundo. Hombre, esto es simbólico, con las estaciones, puede estar curioso, no digo que no, al menos originales, ¿eh? No es la típica historia, de no sé qué, buscando el asesinato de sus padres, no sé qué, no sé cuántos, el jovencito que le mete en la mina de sal y el lucha contra el emperador del... En fin, no es lo típico, además es una cosa bastante novedosa y no está mal. Vamos a pasar a otra, bueno, pues a otra editorial, en este caso Image, que Image nos trae una temática bastante curiosa, que son una historia sobre músicos de jazz, sobre el mundo del jazz, contando anécdotas reales, historias reales sobre músicos de jazz. Los autores son Kyle Higgins, más conocido para hacer cosas de superhéroes, junto con Joe Clark, y el caso es que van a sacar 6 números dobles, es decir, 12, de lo que son 6 porque son dobles, podrían haber sido 12, pero son 6 porque son dobles, así que 6 números dobles en Image, llamado Deep Cuts, los autores, Kyle Higgins y Joe Clark, son guionistas porque cada uno tendrá un dibujante distinto. Os decimos los dibujantes, tampoco son muy conocidos, pero bueno, son los siguientes: Danilo Beirut, Elena Macelis, Diego Greco, Ramón Pérez, Junibá y Toby Cipres. Igor Monti será el colorista de todo esto. ¿Historias sobre músicos de jazz? Pues oye, no pinta mal, puede ser interesante. En el mundo del cómic hay bastantes cómics sobre música y sobre pintura, hay sobre todos los temas, pero sobre el mundo del jazz así, y además que además publica Image, una grande, una mayor, es cuanto menos curioso. Estas cosas suelen publicarlo, editoriales más pequeñas, más underground, pero que Image apueste por esta historia sobre el mundo del jazz, pues oye, suena bien y es curioso. Y pasamos a Dark Horse. Anuncia una historia creada por el mismo equipo creativo que crea el cómic Giant Days. Un cómic que está gustando un montón, no he podido leer nada, pero recibe muy buenas críticas. Quiero recordar que es sobre los años universitarios, esos grandes días y esos días gigantes de tu época universitaria y todas las cosas que ocurren, bueno, a los americanos, ya sabéis, lo de las fraternidades, la habitación de la universidad, estas cosas, que tiene que ser muy bonito. Al menos cuesta mucho dinero, así que ya puede ser bueno esa experiencia para lo que cuesta. El caso es que, bueno, este equipo creativo de Giant Days, que son Sean Allison, Max Sarin y Sammy Borras, van a hacer una historia, ojito al dato, sobre el mundo de la repostería competitiva. y estos programas de realidad de no sé qué contra el chef y no sé qué contra el chef y su santa madre, y bueno, y su pastelera madre, nunca mejor dicho, que decía Forges, lo de su pastelera madre. Pues en este caso el cómic se va a llamar, el cómic se va a llamar Great British Bake Off. Great British Bake Off es el concurso televisivo en el que se basa este cómic, porque el cómic en sí va a llamarse The Great British Bake Off. Va a ser, según dicen los autores, una mezcla de ese programa a que hemos hecho antes referencia, el programa este de chefs que compiten por ser el mejor pastelero de Gran Bretaña, una mezcla de ese programa televisivo junto con la peli Glass Onion, la peli de Rian Johnson de este año, la segunda parte de Puñales por la Espalda, que ha sido un exitazo absoluto la película. Yo, como no dispongo de plataformas para ver cosas, pues no he podido verla, pero dicen que está fantástica y no me niego a verla, seguro que la vi y me gusta. A mí esta peli de quién es el asesino entre muchos actores famosos y demás, a mí me hacen gracia estas películas, y además dicen que estas dos, Puñales por la Espalda y Glass Onion, son muy inteligentes las películas, que son muy 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 entretenidas. Pues no las he visto, pero es una mezcla entre estas pelis y ese programa de repostería. Pues a ver qué tal, oye, ya veremos. Y si queréis, terminamos de nuevo también con Image, porque el equipo creativo de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino, la gente, el equipo que ya han hecho Gideon Falls, este cómic de terror, y Primordial, van a seguir con su proyecto que ya os anunciamos que se iba a llamar The Bone Orchard Mitos. Ya han colaborado con eso, están con una novela gráfica, pero ahora anuncian otra serie, Tenement, otra serie limitada que también dice que va a ser de terror, y que de alguna manera todas estas historias que están haciendo para Image de terror, de alguna manera comparten un universo de terror. Bueno, pues ya, oye, también ya veremos y ya os contaremos más cosas. Y yo creo que ya, poco más, vamos a tener que irnos en un segundito, así que bueno, pues ponemos otra canción para despedirnos y nos vamos. Y vámonos con Circles, la otra canción de este disco, que ya supongo que lo diré bien del todo y definitivamente, Cricklewood Green, The Ten Years After, disco del año 70, grabado en el 69, pero publicado en el 70. Y había dicho Circles, pero no, voy a poner otra, porque me parece que esa no es de ese disco, y me he metido yo la pata. He metido la pata, ¿verdad? Circles de este, Circles de este disco. Pues sí, venga, pues entonces vámonos con Circles, y ya está, y nos vamos. Bueno, vamos a poner... ¿qué pongo? Quedan 2 minutos. Bueno, da igual, no se va a escuchar entera. Va a dar un poco igual. Así que he dicho Circle, pero voy a poner mejor otra canción. Que el título es más bonito: As the Sun Still Burns Away. Mientras el sol brille, mientras el sol tenga combustión, supongo yo que Garraceta seguiré queriendo. No lo sé, vamos a suponer que es eso. Así que coloquemos la canción. Y bueno, pues según esté colocada la ponemos y la escuchamos. Y nos vamos así, nos despedimos con Ten Years After, con As the Sun Still Burns Away. Sed buena gente y nos vemos aquí la semana que viene. A parir panteras. Still burns away.
the sky.